Otro año será.
Para el otro año será. Claro,
tal cual. El meme ese del
cómic ambulante. Sí, ¿no?
Sí. El chatito ahí. Para el otro año será.
Sí. Está mal, tío. Pero bien, tío, bien. Más bien ya que estamos en esta onda, ya nos vamos metiendo poco a poco dentro del podcast. Antes de comenzar, oye, prendió brutalmente ese clip del café.
Ah, ya, de Azucena.
Sí. Sí, la verdad que no pensé, o sea, tenía el olfato de que por ahí iba a generar cierta discusión, cierto yeah. atractivo, pero se me fue de las manos, no. Cada 30 minutos que vuelvo a ver el TikTok, o sea, está yeah. como en 99, o sea, más 99, ajá. y ya no puedo ver más como mensajes.
Ah, man, ya, la sí. gente se está bloqueando, ¿eh?
Sí, o sea, en vistas está rayando, o sea, creo que pasó a los 100.000, pero
me lo han pasado, ¿ah? ¿Eh? Me lo han pasado, gente de mi chamba me lo ha pasado por WhatsApp.
Anda, habla bien.
Sí, me dicho, oye, ¿qué es eso? Y...
me imagino, hermano, porque, o sea, de hecho es mucha la gente que logra ver ya. Cuando son 100.000 no es poco número, ¿no? Sí. Y de hecho, a mí también, o sea, no me lo han pasado, pero imagino que eventualmente me dirán, oye, te he visto en un TikTok y no sé qué. Pero despertó muchas pasiones el tema. He visto que una gran mayoría de comentarios sí, pues están a favor un poco del tema, decir, sí, es importante. Como que conocer o antes de hablar o antes de emitir una opinión o de criticar, que creo que esa era la idea, ¿no? Del TikTok, o sea, antes de emitir una opinión, así como tan aseverada, tan quizás tan tan dura, ¿no? Una opinión así tan como crítica, mejor dicho, es bueno saber, ¿no? Antes.
Claro.
Ya sabiendo, puedes ya decir, ¿no? Sí, no.
Claro.
Pero creo que será la idea.
Justo yo estaba pensando la otra vez, tío, 100.000 vistas se dice muy rápido. Es como el estadio Monumental lleno, ¿no? Y un poco más, porque es de 80.000 personas, creo, el Monumental, por ahí.
Sí.
Imagínate,
sí.
Tío, toda esa cantidad de gente que te ha visto, tío. Imagínate.
Wow. No, la verdad que en digital, la verdad que ahí está toda la atención de la gente, ¿no? Sí, ni pensar que antes para llegar a un número así tenías que reunir
bueno,
gente
en plazas. Bueno, la atención, pero no la retención, ¿no?
También. Sí. Al final es un tema que como que se va, ¿no? Y como te digo, o sea, por ejemplo, algo que he visto en TikTok es como tú haces algún cierto tipo de contenido que puede no ser tan viral, pero te trae gente que te sigue porque dice, oye, qué interesante estos temas y te sigue, pero de pronto no se hacen virales, ¿no? Claro. Y de pronto hay temas que se hacen virales, pero no necesariamente te traen seguidores. ¿Por qué? Porque la gente pues dice, bueno, es interesante el tema, pero no me interesa la persona, claro, o sea, claro. De acuerdo, entonces...
Es lo normal.
Entonces pasa y ya pues, pero sí, es verdad que hoy en día podemos llegar a cantidades de gente, pero alucinantes, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Es increíble eso. Bueno, nada, fuera de eso, ha sido un fin de semana tranquilo y antes de que te vayas de viaje allá, antes de que te encuentres con
Messi.
No, ese está en Miami, hermano. Antes de que te encuentres con la fanática de Milei, que te pelees con el taxista allá en Argentina. Bueno, vamos a salvar por lo menos un par de episodios más para este podcast. Así que hoy día vamos a hablar de un tema interesante, picanchi, porque ya hemos visto ya que funciona. No, mentira. Era un tema que lo teníamos pensado hablar.
Poco a poco va a dejar de ser un podcast de temas profundos, picantes, ¿no? Vamos a empezar a hablar de cumbia ahora.
De cumbia, de fútbol.
De cumbia, fútbol.
De la comidilla, ¿no? No, pero eventualmente estaba en nuestro calendario. Era un tema que en algún momento íbamos a tener que tocar, así que sí, los invito a quedarse. Así que nada, sean todos muy bienvenidos a este podcast. Ya saben, estamos presentes en todas las plataformas. Pueden encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube y por ahí algunas cuantas más. Y pues, como saben, en este podcast hablamos de todo y tenemos unos espacios que dedicamos a temas profundos, a temas que realmente nos hacen reflexionar, pero también tenemos otros espacios donde los dedicamos a explorar cosas de nuestra peruanidad. O de nuestra peruanidad, mejor dicho. Y dentro de esos, pues hemos visto diferentes personajes interesantes, y otros que son icónicos, más de la cultura pop peruana. Pero hace unos episodios hablamos de Los Destellos, que es uno de los pioneros en la cumbia peruana, digamos, quizás el grupo pionero, los primeros en hacer cumbia y sobre todo también estos ritmos variados, distintos, como esa psicodélica, ¿no? ¿Cómo le dirías? Una suerte de rock psicodélico.
Claro,
o de cumbia psicodélica. O sea,
cuando hablamos de los destellos, hablamos un poco de que el guitarrista dijo que... No, no era el guitarrista, bueno, no me acuerdo exactamente de quién.
Creo que el bajista, ¿no?
El bajista, no, sí. Uh-huh. Que decía, claro, porque el guitarrista fue Enrique Delgado. Que ellos no hacían chicha, ¿no? Lo que hacían era...
Rocacholo.
Me gustó eso porque, claro, no era un tema de que estoy haciendo algo que ya hay, sino estoy haciendo algo
propio. Nuevo.
Estoy incursionando en algo bueno, o sea, nuevo, que yo lo domino como me da la gana porque encuentro que es único, ¿no?
De acuerdo.
Claro, tenía un tema ahí psicodélico, sí, tenía ahí influencia del rock psicodélico, tío, porque, claro, en esa época me pongo a pensar... estaba The Doors, estaba un poco quizás ahí los inicios de Clapton, si no me equivoco, un poco por ahí.
Sí.
Entonces estaba Jimi Hendrix de todas formas.
Santana también.
Ese era un rock más, bueno, el rock es la guitarra, ¿no? Entonces, siendo Enrique Delgado un genio de la música con la guitarra y habiendo estudiado en el conservatorio, pues... imposible no darle arreglos un poco más rimbombantes a la música, ¿no?
Sí.
A la música, ¿no?
A mí también me gusta esa apreciación porque, o sea, siento que siempre hemos tratado de copiar cosas y creo que es un poco así la mentalidad que todavía inunda nuestra sociedad, que es copiar cosas, ¿no? Que vienen. Pero esta visión de proponer cosas propias, o sea, nuestro propio modelo, nuestras propias tendencias, nuestro propio folclore, también es algo que creo que debe ser bastante bien valorado, ¿no? Entonces ellos propusieron el rocacholo, hemos logrado instalar algo propio y me parece interesante. Entonces, en esa línea, y hablando de lo de Enrique Delgado, pues la gente también validó un poco tu apreciación sobre Enrique Delgado, ¿no? Como pues muchos han dicho como, bueno, por un lado algunos comentarios, ¿no?, en TikTok decían, no, ¿cómo vas a comparar cada uno en su genio?
Hablaban, ¿no?, de la guitarrista, decían.
De lo de la guitarra, ¿no? Que dijiste que por ahí dicen que Enrique Delgado era mejor guitarrista que Jimi Hendrix, ¿no? Y muchos dijeron, oye, sí, hasta cierto punto podríamos decir que era un guitarrista más completo, porque además era un guitarrista formado, ¿no?
Sí.
Y era un capo, un crack, y además dominaba muchos otros instrumentos y tiene una historia, pues, así bien proezas
Lo que pasa es que Enrique Delgado, tú mismo lo has dicho, o sea, ha estudiado, estaba en el conservatorio, es una persona formada, o sea, sabe teoría musical. Y Jimi Hendrix ha sido un nato, ¿no?
O sea, claro, un nato. Sí, uh-huh. Y bueno, y la idea tampoco de estas comparaciones no es desmerecer a ninguno, ¿no? O sea,
claro,
todas esas apreciaciones son subjetivas, al fin y al cabo, ¿no?
Yo lo hacía, o sea, si bien son de quizás un poco de broma ese comentario, es porque, o sea, creo que se puede infravalorar al músico que toca cumbia, ¿no?
Uh-huh.
O sea,
tal cual.
La cumbia en su momento, en su expresión pues más antigua, digamos, como la de Enrique Delgado, y yo de repente incluso algunas más de ahora, ¿no?, tienen un virtuosismo en el performance de sus instrumentos, ¿no? Entonces no es solamente la guitarra y el que te hace el solo imposible, el que toca bien la guitarra.
Claro, ni el género que mejor se desenvuelve en dicho instrumento, ¿no?
Correcto. O sea, creo que es bueno, como mencionamos en el anterior episodio del fútbol, ¿no? Que hay que dejar de ver de repente las cosas solamente cools, como en lo que hay que enfocarnos, y ver también un poco lo que tenemos, ¿no?, para también darle un enfoque que sea provechoso para nosotros, ¿no? O sea, si somos unos cracks en grupos de cumbias, si esta Armonía 10, Aguamarina, que son increíbles grupos musicales, es porque también sus componentes, o sea, hablo de los músicos, o sea, son también unos virtuosos de la música, ¿no?
Claro.
O sea, y en su momento Enrique Delgado fue un crack de la guitarra, o sea, imposible no darle un lugar que se merece dentro de ese top, digamos, de guitarristas.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que va más por ahí, ¿no? Creo que además también era un virtuoso, esa es la palabra, ¿no? El pata era un virtuoso, y sí es verdad que a veces, como la cumbia de pronto tiene más instrumentos, ¿no? O por ahí está más orientado a ser más rítmico, quizás por ahí se pierde un poco el valor que tiene la guitarra o algunos instrumentos, ¿no? Pero sí, claro. Todos tienen una presencia
aparte, digamos, siendo un poco más ácido también, se le asocia a la chicha o a la cumbia como un ritmo más popular y por lo tanto menos...
Menos culto, ¿no?
Menos culto, claro.
Sí, menos culto, sí.
Entonces se le subestima bastante, ¿no? O sea, en la ignorancia de la música o de la persona de música se le subestima bastante, sí. En la complejidad, ¿no? O sea...
Creo que hay dos extremos, hermano. Por ahí creo que entiendo que hay uno que podría ser la música culta, digamos, o considerada así, entre uh-huh. comillas, donde está, pues, digamos, de pronto el jazz, ¿no? La música clásica, por ahí. Y por otro lado, también la música rebelde, ¿no? Donde está el rock, donde está el punk. Entonces, como que la cumbia no calza en ninguno de esos extremos, por eso tal vez en algún punto como que esos prejuicios...
Es más popular, pues, ¿no?
Es más popular, claro. Entonces, como que hemos visto, o la música debe ser rebeldía, o la música debe ser como virtuosismo, pero no encontramos que realmente existen matices, ¿no? Entonces, en el medio... Pero bueno, vamos alejándonos de esa paja y pero qué bueno que tengamos temas para conversar, ¿no? En el entremés, porque ahora que colgamos contenido corto, les invito a ir a mi perfil de TikTok, ahí colgamos algunos clips de este podcast, así que nada, todavía no tiene su página, pero lo alojamos ahí. Y lo que vamos a hablar hoy día, hermano, es sobre los mirlos. Ya tocaba decirlo, estábamos ahí aguantando, ¿no? Aguantando, la lengua estaba aguantando. Sí, tal cual. Necesitamos hablar de los Mirlos, que es otro grupazo, que también es otro gran grupo de cumbia, que de pronto tiene una importancia que está en otro lado, ¿no? Ya no es la importancia que tuvo los Destellos, que inspiró los Destellos, sino tiene otra importancia en otra escena, ¿no? Más en la escena de revalorizar esa cumbia propia, ese estilo de cumbia que nos ha caracterizado por muchas décadas y que además tiene... el orgullo de ser de origen de la selva, ¿no?
Moyobambino.
De Moyobamba, de San Martín, de esta gran región, de esta gran provincia, que pues yo la quiero mucho. En lo personal he ido a San Martín, especialmente a Tarapoto, ¿no? Un par de veces y la verdad que me encanta su gente, me encanta su clima, me encanta todo, así que por ese lado bien. Pero no sabía, por ejemplo, a nivel personal que eran de ahí.
Y eso
es algo que es interesante, ¿no? Porque yo pensé que era otro fenómeno, ¿no? De cumbia de la costa, de pronto con migrantes, ¿no? Pero no, es cumbia amazónica. Entonces, no sé, empecemos a hablar de los Mirlos, hermano. ¿Qué te despierta este tema? ¿Qué te despierta este grupo? Tú que eres un melómano. Cuéntame los
Mira,
Mirlos.
Primero, mencionar que estaba chequeando una entrevista que le hicieron al voz principal de los Mirlos.
Es Jorge Rodríguez, ¿no?
Jorge Rodríguez.
Principal.
Correcto, Jorge Rodríguez.
Y es un crack, además todavía vigente hasta la fecha.
Claro, ya muy mayor, ¿no? Muy mayor.
Claro, muy mayor, pero no, pues, se lo ve bien, conserva al tío. O sea, conservado, sí. ¿No? No conserva de...
Bien conservo el tío.
Sí, sí.
No, o sea, pero claro, él me llamó mucho la atención y en una de sus en la entrevista menciona a Enrique Delgado y menciona cómo a él le sirve como influencia tener su grupo de cumbia, o sea, le sirve de inspiración en todo caso. Lo que hacían los Destellos en su momento,
Manja.
Para él también salir adelante, Manja. Entonces, me pareció súper chévere porque, claro, está alineado lo que decíamos, ¿no? Como que los Destellos, un poco los papás de la cumbia, ¿no? O sea, un poco más, o de la chicha, o como quieran verlo. Pero, o sea, me pareció súper chévere eso, tío, que le diera un reconocimiento. Y, de hecho, por ahí un poco indagando un poquito más en la discografía de los Mirlos, que ahí les suelto un dato después que está así medio turbio, que lo podemos conversar.
Está como las aguas del río Rímac.
Está medio turbio. Ya está como el Amazonas, está como el Rímac, que ahí se puso medio turbio.
Turbiazo.
Tito Caicho, que era uno de los integrantes de los Destellos, compuso una canción para los Mirlos, que es esta de Eres Mentirosa, ¿no? Que es esta que dice Eres Bonita, pero mentirosa. Esa. Y mira, yo tenía...
a los hombres.
Sí, claro, exacto. Yeah. Ahora, yo tenía mis dudas de si esta canción era efectivamente de los Mirlos, porque, o sea, pasa en la cumbia que muchas canciones...
Claro, se vuelven a hacer remakes,
se,
¿no?
Se
claro.
hacen remakes, se hacen remix o directamente se copian o se...
Claro.
Bueno.
Entonces, o los covers que terminan siendo más famosos, como lo que hablábamos de los covers que ha hecho este Baretto.
Claro, ¿no? Con y, Cariñito.
Con y todo Elsa eso. Y que hace que la gente piense que esas canciones son justamente así de es. Estos grupos más nuevos, ¿no?
Así es, así es. Y a ver, en lo personal, mi primer acercamiento con los Mirlos, a ver, como lo dije en el anterior podcast, seguramente en alguna reunión familiar y todo eso. Porque claro, se escuchaba en las reuniones familiares.
Nuevamente, hermano, en esas reuniones donde te dejaban tío, yo, tomando biberón en vez de leche, cerveza.
Donde estaba ahí, o sea, donde estaba, ¿no?, la gente ahí toneando con la chela. Y yo estaba ahí a un ladito, envuelto en mantitas, ¿no? Así, durmiendo así, a un ladito, en una banquita, ahí estaba. Pero es que la verdad es eso, tío, o sea, cuando... Creo que yo cuando nací, nací en un momento de la familia donde se reunían bastante, ¿no? Mm. Entonces había, ya no habían hijos, yo era el primero de todos, o sea, claro. Hablo de nietos y todo.
Todavía
entonces,
era la juventud, pues, de los
era niños. La juventud de la familia, se reunían a tonear, a comer, ¿no? Entonces he crecido un niño viejo, entonces, claro, yo escuchaba canciones que eran chéveres de bailar, pero no sabía qué era, ¿no? Mm. Años después recién sé que se llaman Los Mirlos. Sé que son de Perú, porque, a ver, pues para mí Lisandro Mesa podría haber sido peruano también, ¿no? Porque, chao, Lisandro Mesa. Pero pasa que en el 2000, me invento, no sé qué año, saliendo de la universidad, 2016 quizás, hay una revalorización de la cumbia, no sabría decir por qué o quiénes fueron, pero de un momento a otro, y yo me atrevería a decir que salieron grupos, estos barranquinachos que le dicen.
Claro.
Esos grupos que como que empiezan a hacer su... Creo que por Baretto también, ¿no? Que empiezan a hacer cumbia, sacan unos grupos así pequeños, tipo Olaya Sound System, que empezó a hacer una cumbia así bien, bien como con reggae. Y dentro de estos festivales que armaban o conciertos que armaban con otros grupos... los Mirlos eran pues el top, ¿no? O sea, eran las estrellas del cartel. Y me pareció súper.
O sea, todos teloneaban para
o sea, era Mirlos. Como que claro, ¿no? Los grupos barranquinachos eran ¿no? Los Olaya, por ahí estaba qué sé yo, por ahí de repente estaba Baretto, quizás. Ahorita me está costando. Barrio Calavera también era otro de esos grupos. Uh-huh. Pero claro, al final. El estelar era con los Mirlos, ¿no? Entonces me parecía súper chévere esto porque, claro, de cierta forma, los Mirlos es el grupo de música más antiguo, bueno, el grupo de cumbia más antiguo que tenemos. Y claro, estos nuevos grupos, neogrupos, digamos, estaban como que tratando de que la juventud que venía por ellos,
claro, se quedara para ver.
Claro. Entonces eso me pareció súper chévere, ¿no? O sea, y de hecho los Mirlos se empieza a como que, digamos, a poner de moda entre los jóvenes, ¿no? O sea, se empieza a revalorizar de nuevo lo que hacían, ¿no? A ver, que la gente no salía de lanza de los Mirlos, ¿no? O la cumbre de los pajaritos, como lo dicen en México. Pero, o sea, estaba bueno, ¿no? O sea, estaba bueno que dentro del grupo de personas que escuchaban música, bueno, cumbia, pues ahí tengan la oportunidad de conocer los padres, digamos así, de la cumbia selvática, ¿no?
Claro, sí. Bueno, igual los Mirlos es un grupo, pues, que, o sea, a pesar de digamos, al contrario de pronto de los Destellos, es un grupo que aún sigue, pues, digamos, mucho más vigente. Los Destellos también, pero de pronto las caras de los Destellos ya han cambiado muchísimo, ¿no? Entendiendo también que el grupo ha evolucionado mucho y que vive un poco de todo este estrellato que tuvo Enrique Delgado. Pero los Mirlos ha seguido siendo más constante, me imagino, ¿no? O sea, mucho más,
claro.
Digamos, además recordado muchísimo en el tiempo. Y creo que una gran diferencia entre los Destellos... Cosa que no es el plan acá, pero sí diría que una de los grandes éxitos de los Mirlos es haber logrado la internacionalización, ¿no? Una gran internacionalización que seguramente la tuvo los destellos también, pero no a ese nivel de los Mirlos, ¿no? Los Mirlos, de hecho, es uno de esos grupos de cumbia que inició pues este gran camino, ¿no? En la expansión de la cumbia peruana por Sudamérica. Y logró, de alguna manera, hacer conciertos en varios lugares, ¿no? En Colombia, en Ecuador, muy queridos en Colombia, como justo lo mencionaste hace un ratito, Colombia. Y además Colombia con ritmos muy parecidos al de los Mirlos, ¿no? Entonces encontraban una sinergia ahí bien interesante, porque recordemos que la cumbia de Colombia, también con sus particularidades, viene de esta onda más de, ¿cómo te puedes decir? Exótica, ¿no? Uh-huh. De selva también. Pero algo que me gustó mucho es ese gran éxito que tuvieron en Argentina, ¿no? Uh-huh. Que luego le ha abierto paso a otros grupos, ¿no? A otros grupos, digamos, posteriores, más nuevos, ¿no? De los 90. Por ejemplo, el grupo Néctar, que uh-huh. luego tuvo mucho, mucho éxito en Argentina también, ¿no? Y eran muy queridos. Pero los que llegaron a esa internacionalización y a uh-huh. querer a ser muy, muy, muy queridos en Argentina fueron los Mirlos, ¿no? Eso es algo que se destaca muchísimo. Y para quienes no sepan, Argentina es un país de cumbia también. Tiene su propia cumbia. Pues, o sea, uno dice, no, pero esos ritmos en Argentina no creo que peguen. Y al contrario, ¿no? La cumbia es muy, muy, muy famosa, ¿no? En Argentina. Así que...
Claro.
Que claro, por ahí creo que es algo bueno también, ¿sabes? Porque creo que también nos reconozcan por ciertos grupos o ciertos éxitos musicales. Eso es muy bueno, ¿no? Creo que luego no ha habido pues así algo tan internacional y tan fuerte hacia allá, pero estoy seguro que los Mirlos se siguen escuchando mucho en Argentina.
De hecho, justo estaba viendo que un poco más, o sea, por ahí, a ver, encontré varias gente que decía que esta canción de la danza de los Mirlos, ¿no? Era como que un himno de la cumbia latina, ¿no? Y me pareció así súper interesante eso, y empecé a buscar como remixes, ¿no? Adaptaciones y todo esto de esta canción. Y una de estas era de Damas Gratis, de ese grupo de cumbia villera en Argentina. Y en Colombia hay uno que se llama Afro Algo, Afro Disco, Afro no sé qué cosa, que también tiene su propia versión de esta canción.
De la danza de los Mirlos.
Sí, de la danza de los Mirlos.
Mira qué interesante, porque también Mentirosa tiene su reinterpretación en Argentina.
Tal cual.
Sí, y que es muy famosa, ¿no? Tenemos a Mentirosa, que fue reinterpretada en Argentina, ¿no? Y eso es porque era tan famosa la canción que llegó a pegar muchísimo allá también, ¿no?
Y otra, mira, y eso es algo que va un poco en línea y que lo quería contar. Cuando sale La Danza de los Mirlos, ¿no? Uh-huh. La canción se llama La Danza de los Mirlos. Pero ellos grababan con una disquera que se llamaba Infopesa. Infopesa ya en México tenía, pues ya tenía un, digamos, un nicho, ya tenía un mercado, porque trabajaba al lado de los Pasteles Verdes, ¿ya? Entonces tenía sus discos ahí y tal. Pero ahí pasó algo que la danza de los Mirlos al final se salió en el disco como la danza de los pajaritos, ¿ya? Uh-huh. Entonces muchos mexicanos conocen esta canción de la danza de los Mirlos como la danza de los pajaritos. Entonces...
Curioso nombre.
Curioso nombre. Bueno, al final los Mirlos son un pajarito, ¿no? Los Mirlos son un pajarito.
Claro, eso también tiene que entender la gente. Creo que para que los que no saben, de pronto, los Mirlos es un pajarito, es un ave, ¿no? No es un ave necesariamente peruana. Me parece que hay de estas aves en diferentes otros lugares. Pero, digamos, es un ave negra. No, que justo también me hizo pensar lo mismo que le preguntó esta entrevistadora a Jorge Rodríguez, que le dijo, ¿por qué los Mirlos? Si los Mirlos son una ave negra y ustedes son un grupo de color, ¿no? Y de mucha, mucha fluorescencia, ¿no? Y y él dijo como que, bueno, lo que pasa es de que los Mirlos es una ave muy inteligente, ¿no? Uh-huh. Y además es una ave que canta muy bonito, ¿no? Entonces, claro, por ahí que creo que esa fue un poco la, la circunstancia en la que, por la que eligieron los mirlos, ¿no?
Ella asegura que se, quería que se llame, no, que los papagayos.
Los papagayos, sí, loritos. Claro. Sí, los tunkis, ¿no? No, pero así es, pues, ¿no? Y creo que a veces los nombres no tienen necesariamente que tener simbolismos, ¿no? O sea, claro, o sea relaciones, ¿no? Así. Pero bueno, me parece dato no menor, ¿no? Dato interesante.
De hecho, se llamaban los saetas de Moyobamba, me acuerdo.
Ah, sí, tuvo otro nombre, entiendo yo, ¿no?
Sí. Antes de llegar a Lima, o cuando llegaron a Lima, dijeron, bueno, a ver, somos los saetas de Moyobamba. Y ya había otros saetas, de hecho, acá en Perú, perdón, en Lima. Entonces, dijeron, de hecho en la entrevista también lo dicen, que dicen, que nos íbamos a llamar los tigres, los jaguares, no sé, una cosa así, los guepardos, tan que tiraban nombres al azar y ahí por ahí salieron los mirlos y quedó ahí, pues, ¿no? Que mejor también, ¿no? O sea, es un poco más original que decir los tigres, ¿no? O sea,
claro.
Creo que es un poco más, queda más bonito el nombre. Y continuando con la anécdota de México y un poco de la internacionalización que hablábamos de los mirlos. Este disco de los mirlos sale como la cumbia de los pajaritos y claro, no hay como que esa conexión de los mirlos con la canción y se ha perdido, digamos, la trazabilidad de que efectivamente la canción pertenece a un grupo peruano, ¿no? Y hay un subgénero, lo voy a decir. Hay un subgénero de cumbia que se llama la cumbia sonidera en México.
Cumbia sonidera.
La cumbia sonidera es como que es con parlantes, es así a lo antiguo, ¿no? O sea, se hacen los parlantes, tiene un sonido más metálico, un poco como con mucho. Como un animador, ¿no? Como un animador ahí que está soltando a que la gente baile, que tiene un montón de cosas ahí. Y en muchas reuniones, en muchas fiestas que son al aire libre, así con carros y todo eso, es una ambientación súper interesante, pues esta danza de los pajaritos es algo que sale bastante, ¿no? O sea, ya remixeada, ya sale, ¿no? Con otro sonido, ya sale de repente hasta en otro ritmo, pero la guitarra, la base, el bajo siguen siendo eventualmente los mismos, ¿no? Entonces, me parece chévere y a la vez me parece un poco, digamos, un poco, no sé si decir injusto, pero que, por ejemplo, se hayan llegado a internacionalizar, pero digamos, no digan, este grupo es de Perú, es el que se ha encargado de poner esta canción, ¿no? Pero que sí, seguramente los que saben de cumbia alrededor de Latinoamérica, digan, o sea,
reconocen.
Sí, ahora porque en este concierto que decía de Damas Gratis, hay en Spotify que lo busquen, hay Damas Gratis, decían, yo no soy, yo no, en su perfecto argentino le decían, yo no soy cheto y tampoco un loji, ¿no? O sea, no soy pituco, y loji no sé qué significará en la jerga argentina, no soy loji ni un cheto, yo vengo escuchando música desde hace años, ¿no? Y por eso les vamos a tocar esta canción, y empiezan a tocarle la danza de los mirlos, ¿no?
Ah, qué loco.
A su modo, metiéndole sus cosas, ¿no?
Claro, sus arreglos, su estilo, ¿no?
Sí, súper chévere, ¿no? Como que dándole un poquito dándole el crédito a los mirlos, ¿no? A alguien que es un referente antiguo en todo caso.
Sí, buenazo. Yo creo que, no sé, a veces me pongo a pensar, ¿no? En todas estas, cosas que hablamos y pareciera que hubiese habido una época dorada, ¿no? De Perú en la explosión del arte y de la música y del deporte, incluso entre los 60 y los 70, ¿no? Pareciera que hubo una confluencia, no sé si particular o trabajada o de pronto pues una sucesión de hitos inesperados, pero ha habido muchas cosas que realmente pasaron de interesante entre los 60 y los 70, ¿no? Creo que ya los 80 representa más bien una época de más, más convulsionada, de más temas difíciles.
Bueno, sí, a nivel, sí.
Y que creo que también representa esa debacle, ¿no? De Perú también en muchos aspectos, ¿no? Donde ya luego no encontramos como, hasta que no encontramos estabilidad, quizás no pudimos volver a pensar en esas cosas, ¿no? Volver a pensar en el arte, en la música, en el deporte, ¿no? Porque mientras fueron los años duros que vivimos, política, económicamente, ¿no? Socialmente, pucha, no, nos alejamos muchísimo de eso, ¿no? De esa época dorada, ¿no? Interesante. Porque ahora que lo dices, por ejemplo, ya no siento que hayan como grupos así de cumbia fuertes que lleguen a esa internacionalización, ¿no? No obstante, igual Perú sigue siendo uno de los mayores consumidores de cumbia a nivel de la región, ¿no? Y lo bueno de eso ha sido que pues eso ha mantenido en vida a los grupos que han estado, ¿no? Vigentes, que han estado presentes, y ha sacado muchos grupos más, ¿no? Creo que estamos llenísimos de grupos de cumbia que son empresas, ¿no? En verdad son grandes grupos y que tienen todo un trabajo así brutal. Pero siento que hace un buen tiempo que ya no nace algo así disruptivo, ¿no? Algo novedoso.
Bueno, pero a ver, ahorita está como un poco, ¿no? Algo así haciendo una... A ver, haciendo ahí en el metal, ¿no? Están los Big Four, ¿no? Los cuatro jinetes que le dicen, ¿no? Que está Metallica, Anthrax, Megadeth y Slayer, ¿no? Son los cuatro jinetes del metal. En, digamos, en la música, bueno, en la cumbia peruana... No sé si hay cuatro jinetes, pero se me ocurre de primeras Aguamarina, Armonía 10 y el Grupo 5, ¿no? Como, digamos, los máximos representantes.
El Grupo Néctar, diría también.
Y ya, bueno, el Grupo Néctar en su momento, ¿no? No sé si sea vigente, ya no está vigente, creo.
No, está como solista ahora, Davis Orozco, ¿no? Pero...
En su momento lo fue, ¿no?
En su momento fue Davis Orozco con Grupo Néctar y, bueno, antes su padre, ¿no?
Digamos, los cuatro jinetes de la cumbia peruana. Entonces,
maña, interesante.
Entonces,
no sé. Es interesante referencia.
Me acaba de ocurrir. A ver, lo que pasa es que creo que. Creo que por coyuntura, ¿no? O sea, por, digamos, por volumen musical alrededor del mundo, o sea, por lo que más se escucha a nivel del mundo, es un poco más difícil pegar con cumbia, ¿no? Es mucho más difícil pegar con cumbia. De repente, si quisiéramos pegar con un ritmo ahorita, tendría que ser un trapero peruano, ¿no? Creo que es lo que más escucho ahorita, trap y un reggaetón así medio trapero, ¿no? Entonces, pero claro, o sea, igual la Aguamarina y Armonía ya siguen súper vigentes, ¿no? O sea, no me imagino ningún concierto acá en Perú que no esté lleno de esos dos grupos. Pero claro, la internacionalización ya viene ya... por arrastre de un tema de inmigración a otros países, ¿no? Entonces, donde sí la rompen y puff, o sea, cobran
bueno,
un montón
es verdad.
De dinero.
Bueno, eso es verdad. Es, no es menor también decir que hay mucha colonia peruana afuera, ¿no? Entonces, muchos grupos también tienen la posibilidad de internacionalizarse a través de estos migrantes, ¿no? Sobre todo últimamente, sé que muchos grupos de cumbia han tenido la posibilidad de ir a Estados Unidos, ¿no? Ir a Nueva York, ir a Miami, dar conciertos allá. Antes meramente era pues a nivel de acá, ¿no? Regional, ir a la colonia que está en Chile, que está en Argentina, que está en Ecuador, que está en Colombia. Pero hoy por hoy ya creo que es un poco más. Incluso sé que los grupos de cumbia han ido a Europa, ¿no? Han ido a Alemania, sí. ¿No? Tío, ¿sabes qué? Sería bueno hablar de los chapis, ¿no?
es otro...
Sí,
porque
en Alemania... me estaba acordando que en Alemania, bueno, eran bien pedidos. Y gustaba.
Claro, que tenían creo que su indumentaria de los chapis eran.
Se parecía, ¿no?
Verde, era amarillo, negro y rojo, ¿no? Que creo que sí, como la bandera de Alemania, pues.
Bueno, sí, casualidad. No sé si es el caso o es casualidad, pero en todo caso hay muchos grupos que han sido muy, muy solícitos, ¿no? En otros lugares. Y también, por ejemplo, Alborada. Ese no es un grupo de cumbia, evidentemente, claro. pero sí también ha tenido mucha pegada, ¿no? En Europa.
Alborada. De hecho, cuando estaba en Barcelona, llegó Armonía 10, llegó. Y, tío, las entradas estaban carísimas.
Imagino, tío. O sea, si nomás hablando huevadas, cuando se va a otros países también cobra carísimo. Creo que es hasta impagable, ¿no? Para uno
estaba
que está allá
Estaba como 100, 200 euros la más cara, quizás 160 por ahí. Pero sí, tío, era caro, era caro, pero la gente iba, o sea, los peruanos ahí, no sé qué harían, pero bueno, ya
la gente
iba,
caía,
pues, ¿no?
La gente caía, claro.
Claro, ya, o sea, ya te juega a la nostalgia, ¿no?
Obvio.
A la nostalgia te juega.
Obvio. Sí. Y me acuerdo de Alborada, haciendo un paréntesis, porque... porque en el colegio la cantábamos, ¿no? ¿Te acuerdas?
Ananao.
Ananao.
Ananao, estaba en todo su esplendor, sí, claro.
Sí, estaba en todo su esplendor, 2007, 2008. Sí, 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 muy buena. Incluso tengo gratos recuerdos de esa canción en el viaje de cuarto a secundaria, ¿no?
grandes momentos.
Grandes momentos.
Grandes ahí. Momentos que no deben salir de este...
Claro, de este espacio seguro, ¿no? De este espacio seguro. Bueno, hay otro tema más, hermano. Hay otro tema más, hermano. Que, a ver, el tema de los mirlos creo que trae colación también diferentes proyectos culturales que han habido, donde ha estado presente también este grupo. Por ejemplo, ha habido películas, novelas, donde se ha utilizado la música de los mirlos, ¿no? Y de hecho, no es algo menor también decir que hace poco se estrenó una película que se llama... una película documental, ¿no? La danza de los mirlos. Lamentablemente, a este punto, no hemos tenido ninguno de los dos la oportunidad de ir a verla, ¿no?
No.
Pero creo yo que está muy pendiente ahí en las tareas que tenemos que desarrollar, ¿no?
Sí, ahí como que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Lima. Por lo que he escuchado del director, como que hay material del mismo Jorge Rodríguez, donde dice, oye, sí, o sea, tengo acá mis filmografías, mételo. Y, o sea, me parece súper chévere como que conocer un poco la historia, no tanto de los conciertos, ¿no? De repente un poco de la formación, un poco más de dónde vienen, un poco más de la lucha que seguro hubo en Moyobamba, ¿no? Para, como que para salir de esa burbuja, ¿no?
Claro.
O sea, poner en contexto que es el año 70 y tantos, en un país que está centralizado, aún sigue centralizado en Lima, donde no hay internet, donde, pues, o sea, a ver, la gente que nos escucha y que no es peruana, de repente por ahí, la selva suele estar muy olvidada, muy desconectada de lo que es pues, digamos, la capital, o no sé, el acceso es difícil, solamente a veces en vía aérea. Exacto. O vía acuática.
Exacto.
Entonces es mucho más complicado de que haya un éxito ahí, ¿no? Entonces creo que eso es destacable por parte de los mirlos, ¿no? O sea, y de hecho la música, bueno, la guitarra que tienen es bastante característica, ¿no? O sea, los efectos que le ponen a la guitarra, como que al toque dices, esto no es de Lima, esto no es de la costa, esto tampoco es sierra, o sea, acá hay verde, ¿no? Esto es bosque, ¿no? Entonces, esa, no sé, tío, eso me parece súper interesante del estilo musical que manejan, eso me parece súper chévere.
Sí, sí, de hecho también quiero como mencionar que Jorge Rodríguez, justamente en una entrevista que le hicieron, él dice que él menciona, ¿no? Que ellos no se identifican mucho con la chicha.
Manja.
Sí, no se identifica mucho con la chicha, sino que él habla un poco, ¿no? De este proceso, ¿no? Que dice que la cumbia andina o la chicha aparece después de 1980. Y a partir de los 80 es donde se hace muy fuerte, ¿no? El término, y que ellos en realidad comenzaron desde mucho antes. Ellos se consideran distintos, ellos se consideran música tropical, ¿no? Y son diferentes, ¿no? El corte, el estilo, el sabor que tiene cada una, ¿no? Con respecto a la chicha. Entonces, eso creo que es algo muy interesante de mencionarlo, porque a veces también queremos caer en el error, ¿no? De pronto de nombrar todo bajo un mismo término, ¿no? Cuando es necesario aprender de los mismos músicos y ver cómo ellos consideran cada una de estos ritmos, ¿o no? O de estas variantes.
Claro. Vaya, tío, no sabía eso. No sabía eso.
Sí.
Pero claro, es más común decirle chicha, ¿no? O sea, creo que no nos hemos dado la molestia tampoco de clasificarlo, tampoco.
O sea, lo importante es que ellos tienen su propio estilo, ellos tienen su propio sabor, ellos hacen, han creado este ritmo que ellos... Pero, ¿sabes qué es lo gracioso? Que de pronto escucho algunas canciones de los Mirlos y me hacen sentir que estoy escuchando por ahí algunas canciones de los Destellos. Tengo esa apreciación en algunas canciones que de la inspiración está tan metida, ¿no? Tan inquistada, que de hecho se siente esa referencia.
Ahí va a ir algo que, bueno, lo que te había comentado hace un rato, tío. Y hay canciones...
Dámelo todo.
Hay una canción de los Mirlos que se llama La danza del petrolero.
Ya.
La, ¿no? Esta es la danza del petrolero. Na, 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 del hoyo, del, de... Bueno, no, el oro negro, dice, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que existe un grupo de música de, nos, de Iquitos, ¿ya? Que se llama Los Wemblers. Los Wemblers de Iquitos. Los Wemblers, con W, ¿no? Los Wemblers. Entonces, ¿qué pasa? Que esta canción de La Danza del Petrolero es de los Wemblers.
Maña.
Y claro, los Mirlos la toman como una canción de ellos, ¿sabes? Bueno, a ver. Ahí no me atrevo a decir de que como que los Mirlos dijeron, no, esta es mía, esta es otra, pero hay ahí al menos tres canciones, pero la que más me acuerdo es de La Danza del Petrolero porque es muy conocida. En la cual dice, ¿sabes qué cosa? Esta canción es inspiración de los Wemblers y no es de los Mirlos, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ahí hay algo también, y es algo un poco a línea a lo que te decía antes, ¿no? O sea, en el mundo de la cumbia o del ritmo tropical, como quieran decirlo, en sí la cumbia en general o en verdad casi cualquier otro ritmo, existe un poco esta canibalización entre temas, ¿no? Entonces, ahí hay algo... Hay algo, o sea, observable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para decirlo, ¿no? Y me parece que hay otra también, hay otra canción, pero no me acuerdo, pero la que más me llamó la atención fue esta, La Danza del Petrolero. E incluso puede haber otras, ¿no? Rollo...
Maño.
Creo que era El Sonido de los Mirlos, también tenía una... tenía una inspiración de este mismo grupo de los Wemblers, ¿no? Entonces, Ahí estoy como que... No sé si era de los Wemblers o era de Juaneco y su combo, que también te sonará.
Claro, claro.
Que es como que bien, bien antigua la... O sea, Juaneco ha sido pues como decirlo, como el chacalón de la selva, ¿no?
De acuerdo.
Una cosa así. Entonces, ahí hay algo como que destacar de que, claro, la inspiración está basada en otros, ¿no? O sea...
Pero a ver, está súper bueno el tema porque creo que marca dentro de una discusión que va a ser siempre constante en el mundo de la música, ¿no? ¿Quién se inspira de quién? ¿Y hasta qué punto esa inspiración es intrusiva, ¿no? ¿O cae como plagio? ¿O cae como, no sé, como
bueno, ya,
muy copia? Claro. ¿O hasta qué punto esa inspiración es válida, ¿no? Y produce de pronto algo que pues qué pena, ¿no? A ti no se te ocurrió, a mí sí, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que explica bastante bien el Chombo, ¿no? O sea, a veces el Chombo dice, ¿no? Como no es quién lo haga primero también, sino quién lo hace mejor o quién pega más. Y claro, la otra cosa que dice también es como que en el mundo de la música, o sea, no hay nada nuevo que descubrir, ¿no? Entonces, de pronto... es muy normal que un grupo que crece en una región donde está inspirado por mucha música, pues tome sonidos muy similares, muy parecidos, ¿no? Para inspirar nuevas canciones, ¿no? Es como muy complicado poder hacer algo absolutamente original. Creo que la originalidad está en las matices que uno le imprime, ¿no?
Eso es cierto.
Y no sé qué opinas sobre eso.
O sea, por ese lado sí. O sea, por ese lado sí. O sea, creo que... Ahorita un poco debatir entre lo que es copia y lo que es como que un poco como que invención propia y eso. Tendría que saber muchísimo más de música, ¿no? Y un poco de derecho. Y de hecho, como que la guitarra en las otras canciones que te dije, que no sé, no recuerdo el nombre, pero también existe este tema, tío. Existe esto de que es como que bastante notorio, ¿no? Entonces... Por un lado, como, a ver, no quiero quitarle mérito, ¿no? Porque también es algo propio de los Mirlos haber salido, digamos, de su burbuja, ¿no? Haber hecho, o trabajado más, ¿no? O sea, intentar que su grupo se escuche más y todo esto. Pero ciertamente, pues, la inspiración en todo caso viene de otras fuentes, ¿no? Uh-huh. Me metí un poquito más porque ya estaba en este tema y empecé a descubrir... más canciones, no de los Mirlos, pero por ejemplo del grupo Néctar, como lo mencionaste, y por ahí del grupo 5 también, que eran de unos grupos de cumbia, no sé si peruanos, pero seguramente, pero antiquísimos, que ni había escuchado hasta el momento, hasta hace unas horas, ¿no? Entonces, claro, me pone a pensar, ¿no? ¿Quién será un genio, ¿no? Que no fue escuchado, ¿no? En su momento. faltó algo o que no tuvo el impulso necesario. Y pues, o sea, no es quitarle el protagonismo a los mirlos, pero es algo a tener en cuenta también.
No, totalmente válido. Y esa, has puesto un tema que me parece interesantísimo de discutirlo, porque la verdad es que hoy en día la música uno la compone y la sube. Entonces ya queda un registro y está en internet y por ahí hay una trazabilidad de quién la hizo y hay una posición de autoría que, aunque no, de pronto no esté totalmente formalizada, pues al menos ya tienes como un origen, ¿no? Sin embargo, antes habían muchos grupos, mucha música que solamente se escuchaba en el momento, que se producía a puertas cerradas, que se producía con público reducido. Y como tú dices, ¿no? ¿Qué genios no habrán habido en la historia a lo largo de diferentes momentos, a lo largo de diferentes años o en pueblos o en pequeños lugares? Que hemos perdido, ¿no? La posibilidad de saber, oye, ¿qué inspiraron a quiénes? O en todo caso, esas músicas que compusieron, pucha, de pronto no salieron a la luz, ¿no? Entonces, eso es algo bien, bien loco. Y de hecho, creo que si uno se pone a explorar las músicas, los grupos, va a encontrar cosas que se remontan a muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo atrás, ¿no?
Sí. O sea, había una canción, ahorita no me acuerdo el nombre, tío, pero era una canción que la tocaba el grupo 5, 2000, ponte 2020, ponte, échale un número. Había una canción de 1970 y tantos en Colombia que es, ¿no? Ah, ya, esa canción dice 25 limones, tené la naya, que me caso, una cosa así, esa canción no me acuerdo muy bien. Y de esta canción, la original, porque a menos que haya algo más viejo, pero digamos que la original se remonta a 1911, tío.
A la miércoles.
En Perú, tío, que el registro de la canción es ya, o sea, no sé cómo lo he escuchado, pero súper rocoso, se siente súper antiguo. Es alucinante. Entonces, claro, o sea, no sé, es como que de repente no es que inventes la rueda, sino que de repente tu rueda sea, no sé, que guste más, qué sé yo.
Claro.
¿No? Entonces, no sé, tío. Me deja, por el lado del compositor original, me da un poco de frustración, ¿no? Pero, pues, también quizás faltó algo en la composición original o faltó algún componente adicional que hace que lo que se conoce o lo que, digamos, salta a la fama popular, pues representa algo más que lo original, ¿no? Entonces, ahí es un tema complicado, tío. Yo no sé, me pone un sabor agridulce, te soy sincero.
Bueno, sí, pero creo que eso no debería sesgarnos nuestra apreciación de los grupos, ¿no? Y por último, siempre habrán canciones que de pronto no. O sea, yo creo que el repertorio de un artista o de un grupo nunca tiene. O sea, no todo es genialidad, ni todo es originalidad, ¿no? Entonces, bueno, siento que por ahí creo que también hay que aprenderlos a apreciar. A veces tratamos de... O sea, tenemos esta idea, ¿no? De que la música tiene que ser toda original y a veces no se da. Bueno, ahora, más allá de los problemas que hayan de autoría y de reconocimiento de la misma, bueno, sí, esos son otros temas aparte, ¿no? Pero mira, para que te des cuenta de que los Mirlos, a pesar de ser un grupo grande, y seguramente este es el caso de muchos otros grupos, tiene 30 discos. Y la verdad que no son tantas las canciones, o sea, sí, son varias las canciones famosas que tienen, pero no recordaremos seguramente todas las canciones de todos sus discos, ¿no? Entonces,
claro,
creo que esto es algo también que no debe morir, ¿no? Sino debemos siempre poder darnos la chance de escuchar algunas canciones y valorar algunas canciones. ¿Sabes lo que me pasa a mí, por lo menos apreciando música? Es que cuando escucho un disco de un artista, a veces encuentro canciones bien interesantes fuera de las más comerciales, ¿no? De las más populares, ¿no? Entonces eso también pasa. El día que me puse a escuchar muchos discos de los Destellos para nuestro episodio que tuvimos, encontré muchísimas canciones que me gustaron que nunca las había escuchado. Y eso también es interesante, ¿no? Creo que la mayoría de las personas vamos a un playlist y tocamos, ¿no? Lo que ya está.
La que ya está, correcto.
Entonces, yo sugiero también algo que recomiendo mucho a las personas es váyanse a los discos así, y es un ejercicio interesante, ¿no? Pongan la música y no porque no les guste la cambien, Creo que como que hemos hecho de la música como algo así como el TikTok, ¿no? Va, deslizamos, ¿no? Entonces,
sí, pues,
darle
sí.
una chance a las canciones para que suenen y a ver si nos gustan, ¿no? A veces no nos tiene que gustar los primeros 10 segundos, ¿no? Sino de pronto la canción nos conecta o pega con nosotros al minuto y medio. Entonces,
pues,
denle esa chance también a las canciones, creo yo.
Sí, tío. Yo, o sea, y eso pasa, tío. Yo me acuerdo que cuando escuché... tú sabes que me gusta mucho también el rock. La primera vez que escuché Led Zeppelin no me gustó.
No, mira.
No me gustó. Entonces, como que... Pero claro, después de unos años fue como que volví a escuchar y le di esa chance. Y dije, mierda, es un grupazo. Entonces, claro. Me he escuchado un montón de sus... O sea, todos sus hijos creo que me los he escuchado.
Claro. A mí me pasó algo así con Tame Impala. O Tame Impala. Sí. Tampoco no le di la chance al inicio y luego lo escuché y me fue gustando, ¿no? O a veces, ¿sabes qué pasa también? Que te empiezan a gustar cuando las escuchas en una serie o las escuchas en una película, ¿no? Mm. Por ejemplo, creo que lo de, no sé si el mismo ejemplo, el mismo grupo, otro grupo, lo escuché en una serie y me gustó mucho y luego fui a buscarlo y me di cuenta que era de un grupo que no resonaba tanto en mí y dije, está mi Impala. Ya, entonces me di cuenta, mira qué bacán. Y quizás no eran pues de las canciones más conocidas, ¿no?
Claro. Sí, suele pasar, tío. Pero, mira, yo no sé. O sea, como para volver a los Mirlos y un poco de esto. He tratado de bucear un poco más en sus canciones. Y me ha costado, me ha costado. O sea. Creo que... Pero eso es un tema de gustos, ¿no? Es un tema de gustos. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay canciones como... En esos últimos discos que ya son como quemeos con colaboraciones y todo eso.
Claro.
Que no he terminado de conectar, ¿no? O sea, creo que los Mirlos traen una esencia selvática, traen una esencia nueva, propia. Y de repente en su afán de seguir manteniéndose vigentes, como que empiezan a utilizar colaboraciones que alejan un poco de la esencia que yo creo, ¿no?
Claro.
Es un poco, de repente va a sonar raro esto, pero es como los de Metallica, ¿no? En su momento Metallica, o ahora últimamente Metallica, empieza a hacer otro tipo de metal más rap, no tan trash como se le conocía antes.
Claro, sí.
Y como que la gente empieza a buscar un poco más la esencia de lo que era antes, ¿no? Se empieza a alejar un poco de esto. Entonces, digamos por ahí que los Mirlos intentan estar vigentes, pero en lo personal de los últimos discos, yo veo ya un alejamiento total de lo que era anteriormente, ¿no? Entonces, por ahí, bueno.
De acuerdo.
Cada uno que lo escuche como cuando quiere, como quiera, ¿no?
Sí, igual aquí no, o sea, es algo natural, creo yo, ¿no? Cuando los grupos con el tiempo, o sea, yo lo entiendo, ¿no? O sea, yo digo, mira, imagínate que tengamos un grupo hoy por hoy, no sé si podríamos seguir conectando en los 2050, ¿no? O sea, ¿qué necesitaríamos hacer para que nuestra música siga escuchándose, ¿no? Entonces... es complejo también, ¿no? Es complejo. Creo que hoy el mayor reto de los grupos que han tenido mucho éxito antes o de los cantantes o listas es cómo sigo siendo vigente sin dejar atrás mi esencia, ¿no? O cuánto de mi esencia tengo que sacrificar para más o menos seguir vigente, ¿no? Entonces, ese es un tema bien, bien complejo, ¿no? Creo que es fácil hablarlo, pero es bien difícil a la hora de la hora porque es como qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y está bien, bien difícil eso, porque es como nosotros, ¿no? ¿De qué tema vamos a hablar de forma que sigamos con nuestra esencia? Nos gustan hablar de temas profundos, pero de pronto claro. Son temas que aburren, ¿no? Y de pronto también no queremos hablar también de la comidilla y del espectáculo y de la farándula, claro. Porque también es algo que tampoco no nos... O sea,
que no nos gusta.
No nos gusta, podríamos hacerlo, pero no nos llama la atención, ¿no?
Claro.
Entonces creo que con la música es mucho peor, ¿no? Quiero ir cerrando, hermano, este episodio de Los Mirlos, donde de pronto, gente, hemos hablado de Los Mirlos, pero también hemos hablado de muchas otras cosas. Creo que vale la pena ir atando cabos. Y quiero cerrar con una lista, una recomendación de músicas de Los Mirlos, que creo que eso es algo que siempre, siempre...
Ya se ha vuelto, ¿no? Como costumbre.
Sí, se ha vuelto costumbre, pero es necesario porque de pronto gente que escucha Los Mirlos, que no ha escuchado Los Mirlos o no ha escuchado todas... y o no sabe los mirlos y digo, ¿cuál comienzo a escuchar para empezar a engancharme, ¿no?, con este gran grupo?
A ver, tío, yo la verdad, en este grupo sí me quedo un poco en los hits, verdad. La danza de los mirlos, fijo.
Fijo.
Bueno, Eres Mentirosa también. Por ahí Sonido Amazónico. Hay una que se llama Milagro Verde, que también puede estar buena.
Buenísimo. Y Pídeme la Luna también, creo, ¿no?
Pídeme la Luna, de hecho, es un cover, creo, porque esa canción la he escuchado antes.
Vale.
Y nada, pues.
Lamento de la Selva.
También Lamento de la Selva, buena. Y La Danza del Petrolero de los Wemblers.
La Danza del Petrolero.
Pero de los Wemblers. Bueno, hay igual que le escuchen, ¿no? O sea, que el público juzgue lo que tenga que juzgar, ¿no? Que ellos. O sea, a ver, yo he escuchado canciones originales y remixes y otros, y a veces el remix suele ser mucho mejor, pero estas yo lo escucho casi idénticos. Pero, a ver, que la gente juzgue lo que tenga que juzgar y escuche lo que quiera escuchar, ¿no? Tampoco vamos a lapidar a nadie. Pero, claro. Que esas serían las recomendaciones, tío.
Buenazo, El Poder Verde también, creo.
Poder Verde, ese sí lo mencioné. Poder Verde.
Poder Verde lo mencionaste, ok, de acuerdo. Entonces creo que estamos ahí, vamos cerrando, hermano, este episodio. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, por conectarse a esta charla. A esta paja de los mirlos. Creo que nada, solamente para cerrar diría que los mirlos es un grupazo. Es un grupazo de cumbia que representa la cumbia peruana, la cumbia de ¿qué te puedo decir? La cumbia de pañales, ¿no? Desde sus inicios. Creo que es uno de los grupos que a su vez también seguramente ha inspirado a muchos otros grupos. Es una cumbia distinta, es una cumbia tropical, es una cumbia que realmente es de esos ritmos que acompañó nuestra niñez y seguramente la juventud en muchos de nuestros viejos, tíos, familia. Y creo que como tal es importante conocer a los mirlos, es importante darles siempre ese reconocimiento que necesitan, ¿no? Que requieren. Y no dejar morir pues un grupo así en el olvido sobre todo y principalmente reconocer siempre que podamos lo importante que son para la cultura peruana al final, ¿no?
Es que es o sea, me lo pasó al tío, o sea, algo muy catastrófico tendría que pasar para que los mirlos se queden en el olvido, porque yo creo que las canciones que tienen son de esas canciones que están en el subconsciente peruano y, o sea, eso va a perdurar hasta el último peruano, ¿sabes? Porque creo que es algo que se escucha en todo lado, en cualquier momento. En las propagandas de Entel lo escucho.
Es cierto. Entonces, cuando acompaña a sus ideas, ¿no? Con sus comerciales.
Lo he visto en una propaganda donde están bailando la canción de Lanza de los Mirlos, están pasando en la sierra, en la Quipa, en la costa.
Claro, en Perú.
¿No? Y pues esa canción. O sea, está en todo lado, tío. Y de hecho, la guitarrita, todos los acompañamientos, los arreglos iniciales. Tío.
Eso te iba a decir, ya creo que hay un tema que se nos ha pasado, que es el guagua, ¿no? Ese ritmo, ese efecto de la guitarra que ha hecho muy, muy, muy particular este género, ¿no? O este grupo en general, y es algo que se destaca, ¿no? El guagua es algo que innovó muchísimo en la cumbia, ¿no? Este sonido de la guitarra distorsionada, ¿no? Que sonaba como guau, 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 guau. Pues es lo que le ha dado esa particularidad, ese saborcito a esa música, ¿no? Que creo que.
Sí, tiene, que, eso, tiene como
que nos su, engancha, su... ¿no? Sí, sí, nos engancha mucho.
No, o sea, igualmente ese ritmo, esa parte, el bajo, tío. Ese bajo, tío. Ese es. No sé, es como. No sé, tío, esas notas de bajo son... Es delicia, tío,
Sí, es delicioso al oído, placentero escuchar. No tienes que ser un experto en música para realmente apreciar un sonido tan bello como el de los mirlos. Mi hermano, muchas gracias. Gracias a todos por quedarse hasta aquí. Si te quedaste hasta acá, pues mi eterno agradecimiento. Sabes que estamos en Google Podcast, en Spotify, Apple Podcast, YouTube. Así que nada, ve, dale un like, dale una reacción, comparte esto con tu gente, con tu familia, con tu flaquita. Y no te olvides pues de mantenerte ahí pendiente que el próximo episodio, hermano, hablamos de
¿De qué hablaremos?
No sé, ahí veremos.
Ahí veremos. No sé qué
hablar. Ahí veremos, ahí veremos. Nada, hermano, un abrazo. Y a todos, un abrazo. Muchas gracias. Nada, que tengan una excelente semana.
Muchas gracias. Chao.